y lo tenemos en línea para charlar sobre este juicio a Marcelo Medrano. Él es abogado querellante. Buen día, Marcelo, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
Buen día, muy bien. No, gracias a ustedes.
Bueno, en principio consultarles sobre un balance de lo que han sido estas 10 jornadas. Se espera para mañana, por supuesto, el veredicto, pero ¿cómo analizan el transcurso de estas 10 jornadas?
Bueno, yo creo que, digamos, un análisis profundo sería necesariamente largo. Voy a intentar ser lo más sintético que se pueda. Me parece que el solo hecho de haber llegado a juicio, que se haya podido hacer el juicio, de que estén los imputados presentes, de haber podido plasmar el operativo en la sala de juicio, de haber podido alegar acerca de lo que consideramos en términos, digamos, sociales y culturales, pero obviamente jurídicos, lo que había sucedido, y que Sandra Rodríguez se haya podido expresar, que nunca lo había hecho, es algo que uno no puede desconocer, me parece lo más importante, digamos. Uh-huh.
Sí, aparte fueron 16 años, ¿no?, de espera.
Totalmente. Yo creo que el tiempo, el espacio temporal es lo que incide en cualquier análisis, todo lo que genera el tiempo. Los imputados ayer en las últimas palabras hablaron de lo que había significado para ellos este tiempo de espera. Nosotros obviamente estamos concentrados en lo que significó el tiempo de espera de Sandra, pero lo que quiero referir es que, bueno, una causa 16 años después, con la trascendencia y la importancia que tiene, por lo que en última instancia se está discutiendo, no es bueno para nadie. También es importante recalcar que la prueba se va perdiendo, se va degradando. En este sentido, la verdad que los testimonios de las y los docentes que fueron víctimas, como dijimos siempre a lo largo del juicio, de ese tremendo operativo, haber podido declarar con todo lo que significa 16 años después, también es tremendamente fuerte, tremendamente importante. Ahí pasan muchas cosas en términos de reparación, de poder declarar, de poder decir. Se palpó la angustia todavía subsistente por parte de las y los testigos que declararon. O sea, perdón por hablar tanto, pero la verdad que hay tantas dimensiones de análisis que es imposible por ahí sintetizar. Creemos que fue un juicio bueno desde todo punto de vista, y también nosotros pensamos, y esto con absoluta honestidad, que lo que se está discutiendo es los límites al poder estatal, los límites a la policía. Lo dijimos en el alegato, no se trata de un juicio de docentes contra policías, para nada, eso nos pareció importante dejarlo claro, sino que se están juzgando responsabilidades de esa policía en ese momento histórico, en ese operativo, en una dimensión política que también para nosotros quedó absolutamente clara, que era el papel que jugaba el gobernador en aquel momento y que era lo que quería representar a través de ese operativo. Uh-huh. Así que bueno, eso es un poco para sintetizar. Cada una obviamente se puede profundizar muchísimo, pero me parece que eso es lo que puedo yo pensar como central en este momento.
Claro. Marcelo, buen día. Marcelo Castro te saluda.
Buen día, Marcelo.
¿Cómo evalúan ustedes o qué evaluación hacen de la presencia de Jorge Sovich declarando como testigo?
Uh-huh. Bueno, la presencia de Jorge Sovich tiene innumerables, digamos, opiniones. Uh-huh. Yo voy a dar la mía, que es esto, digamos, corre por mi cuenta. En términos de lo que significa el juicio, no solamente en lo simbólico, sino también en lo jurídico, y siempre pensando en el futuro, el hecho de que hayan estado todos los imputados y el principal responsable, aún cuando haya ido como testigo, me parece que le da un marco. Es decir, justamente Sovich es el principal responsable, al menos ideológico, del operativo, estuvo también en el juicio. Uh-huh. Me parece que esto es como categoría esencial, y después viene que fue en carácter de testigo. En el marco institucional que haya estado él ahí, me parece que es simbólicamente trascendental. Es bueno recordar, bueno, a ustedes y a la audiencia, obviamente, que es el único testigo que ofreció la defensa, no ofrecimos nosotros sí. a Sobi, sino que fue el único testigo que ofreció la defensa. Quizás las defensas tengan, la defensa que lo ofreció, tenga más argumentos para saber por qué le importaba que vaya Sobi. Después, en términos de testimonial, la verdad que no aportó y eso no lo entendimos. Uno podía esperar a priori que él repita lo que dijo en el 2008, que era el responsable político, o eventualmente lo que dijo en el 2008, que él les pidió a la cúpula policial que bajo ningún punto de vista utilicen la violencia. Pero Sobi no dijo esto, Sobi dijo que no recordaba.
Claro.
Lo que había dicho en torno a esto, y sí recordaba que se habían juntado para ver un camino alternativo en el puente Carancho con la vialidad. Eso era lo que él recordaba. Con lo cual, desde el punto de vista probatorio, digamos, la verdad que mucho no aportó. Desde el punto de vista político y simbólico, digo, sin entenderlo, fue llamativo, todas y todos lo vieron, que él cuando terminó de declarar se puso de pie y saludó a cada uno de los policías. Creo que en ese marco hay que contextualizar y sacar conclusiones de qué fue lo que él pretendía, qué fue lo que quiso hacer y por qué la defensa lo convocó como testigo. Eso es lo que yo, digamos, puedo pensar para elaborar una conclusión firme. Habría que hablar principalmente con la defensa para saber por qué lo convocaron como testigo y qué esperaban que dijera.
El tribunal se va a tomar, después de las declaraciones de o las últimas palabras de los 8 imputados, toma 48 horas para dar a conocer un veredicto. Un veredicto de culpabilidad y en base al pedido que han hecho ustedes de condena, ¿llevaría a alguno de ellos a cumplir una prisión efectiva?
No creo. No creo porque en última instancia no tienen, digamos, antecedentes que se puedan llegar a evaluar o a valorar. Bien, está bueno aclarar que en la provincia existe la cesura en el juicio. Esta primera etapa es exclusivamente para ver quiénes son responsables y quiénes no. Y después hay una segunda etapa donde a los responsables se les mensura la pena, se pide concretamente la pena. Pero en principio los delitos tienen que ver con abuso de autoridad. Abuso de autoridad, yo no me acuerdo el máximo de la pena, pero son todos inferiores a 3 años, con lo cual pena de prisión efectiva en principio no habría ninguna. No era, nunca fue tampoco
la intención,
lo digo honestamente, el objetivo, ni mucho menos. Y aclaro esto, Marcelo, porque vos lo sabés, desde el comienzo nunca hubo expectativa de venganza, jamás. Eso yo creo que después del juicio también era algo importante que me olvidé decir al principio, porque insisto, hay tantas dimensiones de análisis que es muy complejo, pero nada más alejado de la venganza. Esto se trata de otra cosa. Y en ese esquema, la que vayan presos o no vayan presos nunca fue un objetivo ni un interés legítimo ni importante de Sandra, ni de la querella, ni del colectivo docente.
¿Ustedes, como querella, avalan la investigación a Sobich por presunto falso testimonio?
A nosotros nos parece que está bien, no es algo en lo que, digamos, eso lo pidió concretamente el fiscal por su papel, digamos, frente, lo dijo claramente Maximiliano Breide, él es fiscal y no puede hacer caso omiso frente a la presencia de lo que él considera a priori un delito, con lo cual le pidió al tribunal el testimonio para ver la investigación sobre Sobi, principalmente porque él es fiscal, por esto que digo de que frente a un delito que él considera que se está cometiendo, lo pueda pedir, es más bien una función de la fiscalía. Nos parece que sí, digamos, al menos por omisión, por esto de no recordaba con mucho detalle lo del camino de vialidad, pero no recordaba justamente qué le había pedido en torno a la violencia y si era el responsable político o no. Me parece que a todas luces, para cualquier persona que lo haya escuchado, sabe que esto fue así y al menos merece una investigación en torno a falso testimonio.
Ayer vos estuviste presente cuando los imputados dieron a conocer sus últimas palabras, ¿no? Fueron más o menos... Sí. Conteste, fue una declaración uniforme, muchos de ellos dijeron que ya están condenados desde hace 16 años y Hasta le atribuyeron responsabilidad al gremio docente, ¿no? Que calificaron de gremio belicoso.
Sí.
Bueno, ¿qué opinión te merece el tinte, ¿no? De la declaración, el tono de la declaración de los policías.
No, yo, a ver, obviamente no estoy de acuerdo en nada. Me parece que fue más plan justificatorio esto que pasó. Después, ahí hay un problema, digamos, que creo que es lo que va a terminar dirimiendo el tribunal en términos probatorios, pero lo más importante es la lectura que la sociedad le puede llegar a dar a esto. Yo todos estos años me representaba el escenario y creo que quedó claro. Lo que para la policía eventualmente puede ser un escenario de disuasión según la normativa y para las y los docentes puede ser un escenario de represión, independientemente de la normativa, tiene que ver con la vivencia propia, digamos. Las y los docentes contaron ahí cómo era el armamento, la cantidad de efectivos, cómo lo vivieron ellas, qué pasa cuando te están persiguiendo, corriendo 200 metros y vos estás con tu canasto, con mate y con yerba y con galletitas y te vienen corriendo con armas. El docente no distingue que el arma esa es de disuasión y que no lo va a matar en una nube de gases, de granadas de mano. Y para la policía está establecido en la ley, es la posibilidad, no fue un escenario de represión, las armas no eran letales. Yo obviamente intenté ponerme en el lugar, que nunca lo voy a lograr, pero imaginar un escenario donde te van corriendo con tu canasta camino un IPS donde pensás que te vas a poder resguardar y ahí te siguen disparando, y la verdad que me parece que es un escenario claramente represivo. Uh-huh. Todo lo demás puede llegar a ser eventualmente normativo. Nosotros claro. También dijimos en el alegato que el arma no determina el escenario disuasivo o represivo. Y esto a tal punto es así que si fue un escenario disuasivo con un arma no letal, Carlos Fuentealba no está. Con lo cual, discutir si el escenario era disuasivo y que el arma no letal debiera no causar la muerte después de lo que le pasó a Carlos Fuentealba, me parece que no merece mucho análisis. Después, obviamente, cada uno justifica como quiere, como le parece, y de acuerdo a la vivencia que tuvo. Uh-huh. Pero en última instancia está bueno que la gente pueda sacar sus propias conclusiones después de lo que pasó en el juicio, y ojalá que esto pueda seguir adelante en términos sociales para discutir esto, qué límites tiene el Estado para, frente a la, voy a decir de máxima, la protesta social o la libertad de expresión o la forma de poder expresarse cuando no te dan respuestas estatales. Me parece que eso es una cuestión central que como sociedad tenemos que aprender a discutir. Me parece que esa es una de las cosas esenciales que puede generar para el futuro esta causa.
Marcelo, muchísimas gracias por haber charlado estos minutos con Radio Nacional. Un abrazo grande.
No, por favor, gracias a ustedes siempre por estar atentos a esto. Un saludo grande a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Hasta Marcelo pronto. Medrano, abogado querellante en el juicio Fuentealba 2.